La verdad es que estamos absolutamente preocupados porque la situación de la crisis educativa en Tierra del Fuego se agudizó de una manera realmente que no da para más. La situación de Tierra del Fuego en cuanto a lo educativo la podríamos catalogar de tragedia. Estamos viviendo una tragedia educativa en Tierra del Fuego. No es la primera vez que nos pasa. El año pasado tuvimos ya una situación muy grave donde tampoco se logró llegar a la cantidad de días de clases que tienen que tener por lo menos el ciclo lectivo. No se cumplió con la totalidad de los días de clases. Los padres llegaron a tener que presentar amparos en la justicia para que sus hijos tengan clases en las escuelas públicas de Tierra del Fuego. Y pensábamos que habíamos llegado al punto límite de quiebre, de que los padres tengan que ir a la justicia para asegurar un derecho constitucional de sus hijos a aprender a ser educados en Tierra del Fuego. Pero no fue el límite. El límite lo estamos transcurriendo ahora con un paro por tiempo indeterminado que podría haberse evitado absolutamente, no porque no reconozcamos también el derecho de los docentes a protestar y a reclamar, entendemos que ellos tienen sobrados motivos para reclamar por un salario mejor. Pero el problema es que acá lo que vemos es que el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego y el gobierno de Gustavo Meleya no ponen un límite en cuanto a cómo impacta el reclamo en los estudiantes. Uh-huh. Porque el problema que tenemos acá es que adultos no se ponen de acuerdo en una situación que lleva mucho tiempo y que fue anunciada con mucho tiempo de antelación por el sindicato docente de que si no había paritarias, no había acuerdo, no iban a empezar las clases. Entonces no fue una sorpresa que no empezaran las clases después del receso que se extendió además una semana.
Claro.
De manera extraordinaria. Entonces, frente a esto, frente a un problema entre adultos que no se puede resolver, ¿quiénes son los perjudicados? Los chicos. Uh-huh. Entonces, frente a esto, desde La Libertad Avanza empezamos a pensar, porque venimos pensando, a ver cómo podemos de alguna manera acompañar la parte que es la más débil de esta situación, de este conflicto, que son los estudiantes, que son las familias, que son los chicos de todos los niveles educativos de Tierra del Fuego, que no pueden estudiar, que no pueden tener asegurado un derecho constitucional. Entonces pensamos en la posibilidad de, en el marco normativo provincial, también declarar la esencialidad de la educación. Para de esa manera poner un punto de equilibrio entre el conflicto para que se respete y se reconozca el derecho de los docentes a protestar y a reclamar, pero que el Ministerio de Educación y también el gremio puedan tener una obligación de por lo menos asegurar y garantizar un 75% de clases durante los conflictos en cada establecimiento y por turno, no de manera generalizada, sino en cada establecimiento y por turno. Porque tenemos que poner un punto y aparte de esta situación. No nos podemos quedar mirando cómo, a través de los paros, las desobligaciones, las asambleas y cualquier tipo de reclamo docente, el Ministerio de Educación mira para otro lado como si no pudiera hacer nada, como si no tuviera las herramientas necesarias como para poner un punto y por lo menos de alguna manera poder realmente darle a esos estudiantes lo que necesitan, que es que se les garantice el derecho a estudiar.
Entiendo que ustedes tienen que intervenir porque, como decías, en esta pelea de adultos que involucra al gobierno o un sindicato, no se pueden poner de acuerdo. Y yo también agrego en esta discusión cómo un diagnóstico errado o no reconocer la realidad influye, ¿no? Porque lo escuché al ministro de Educación, Pablo López Silva, entrevistado en una radio colega aquí en Río Grande, y cuando le preguntan por el balance del primer semestre, decir que a pesar de todo fue positivo. Digo yo, ¿qué puede haber de positivo en estas circunstancias que estamos observando, que vemos todos, por supuesto, y que vos describías?
Bueno, la verdad es que si es positivo que de los días que deberían haber tenido los chicos de clases, efectivamente solo hayan tenido 22 días en el primer semestre, la verdad es que no coincido para nada con la mirada del ministro. Y esto también, déjame que yo pueda sumar a lo que estábamos hablando, que hay un punto también que no queremos dejar afuera y que tiene que ver con los problemas de infraestructura graves que tenemos en la educación. Las escuelas realmente han sido parchadas durante estos últimos 6 años. por el gobierno actual. No ha habido una inversión real en educación en Tierra del Fuego en cuanto a infraestructura. Entonces, los parches cada vez duran menos y se ve justamente la falta de inversión en infraestructura en la educación. Entonces, frente a esto, sumado a el desmanejo absoluto que tienen de las cuestiones y de las crisis que se les generan por la falta de decisiones que tienen también respecto de los reclamos que presentan, en este caso, prioritariamente uno de los gremios, que es UTEF, sumado a esto, esto hace que los chicos no puedan tener clases de manera normal. El año pasado y este año se comprometieron ante el Consejo Federal de Educación que iban a cumplir con el ciclo lectivo y con la cantidad de días de clase, y en este caso, bueno, está estipulado por una cantidad de horas de clase.
Si llegamos a las 100, claro, creo que tenemos que celebrar, ¿no?
Entonces,
si llegamos a los 100 días de clase.
La verdad es que estamos frente a una crisis muy profunda, tenemos que poner un punto y aparte y tenemos que empezar a ver cuáles son las soluciones que tenemos. Porque no nos podemos quedar discutiendo y leyendo dictámenes del fiscal de Estado que le dice al ministro de Educación que tiene que descontar las desobligaciones, que tiene que generar un registro para descontar las desobligaciones, porque las desobligaciones son paros encubiertos.
Sí, claro.
Y también lo que quiero decir y aclarar, que esto no va en contra del docente, no va en contra del sindicato. Lo que estamos planteando es que el Ministerio de Educación tiene un absoluto desmanejo de la situación y que quienes están siendo perjudicados necesitan que alguien hable por ellos, que alguien busque algún tipo de solución. Por eso presentamos este proyecto que, entre otras cuestiones, como vos me decís, pudiste leerlo, también incluye algunas medidas protectivas para quien es docente y considera que no se quiere adherir a la medida de fuerza, para que también tenga algunas cuestiones protectivas, para que también haya tanto una obligación de garantizar el servicio esencial, que es la educación, por parte del Ministerio de Educación, pero también por parte del gremio. Entonces, me parece que es importante. Y en las familias también tienen en el proyecto una participación, en el sentido de que necesitan información. Las familias tienen que sí o sí ser informadas 48 horas antes de las medidas de fuerza. Pero no solamente eso. El Ministerio de Educación está obligado, si logramos aplicar esta ley y logramos los consensos, logramos aplicar, a generar un plan anual de recupero de clases en caso de conflicto, pero también a informar mensualmente, a través de un registro público y de acceso público y gratuito, a los padres qué cantidad de días efectivos de clase tuvieron, qué cantidad de días de conflicto y cómo se recuperaron esos días de conflicto, para que nadie tenga dudas, porque hoy estamos discutiendo si hubieron tantos días de clase o no hubieron tantos días de clase, si se recuperaron o no se recuperaron.
Sí, a ver, está claro que el árbol nos tapa el bosque en esta discusión.
Totalmente.
Hace muchísimo tiempo. ¿Están dados los consensos? Por lo menos por lo que ustedes pudieron sondear, porque cuando vos hablas con los legisladores, con tus pares, todos tienen más o menos el mismo diagnóstico. Todos expresan más o menos la misma indignación. Pero después hay que sentarse y canalizarla apoyando estas iniciativas, aunque no partan desde sus propios bloques.
Bueno, vamos a trabajar estos consensos durante estos días. Nosotros presentamos esta semana el proyecto, lo ingresamos a la legislatura, tiene que tomar estado parlamentario para que podamos discutirlo en las comisiones correspondientes. Esperamos que sí. A ver, creo que todos los legisladores tenemos esta misma preocupación. Y si vamos al otro tema que se ha planteado, el tema del financiamiento educativo, que es otra de las cuestiones que se ponen sobre la mesa y que muchas veces se dice que la legislatura no quiere discutir, ¿no? Sí, la legislatura ha discutido y sigue discutiendo los proyectos de financiamiento educativo. El primer proyecto que presentó el SUTEF, que perdió estado parlamentario, se discutió y también se analizó con los distintos sectores involucrados. La Libertad Avanza siempre dijo desde un primer momento, yo se lo dije a Horacio Catena en una de las comisiones, que nosotros no íbamos a acompañar porque no consideramos que lo que es potestad y obligación del Ejecutivo Provincial, que es asegurar los salarios docentes, no tiene que influir en lo que es los que producen. No podemos meterle mayor presión a los que producen y no estamos de acuerdo con aumentar impuestos para financiar
el privado financiando el Estado.
Exactamente,
¿no? Que
es
esta permanente
para financiar al Estado.
Fuego.
Entonces, nosotros le dijimos nuestra postura, pero de ninguna manera nos cerramos a la posibilidad de discutir otras opciones. Después se presentó el proyecto del Ejecutivo, donde sí hablaba de una especie de declaración de esencialidad digamos,
muy lavada,
muy
¿no?
general, uh-huh. Involucraba educación y salud, con una posibilidad de un financiamiento, pero a largo plazo, larguísimo uh-huh. plazo, porque entre las fuentes de financiamiento estaba el hidrógeno verde, que hoy no existe en la provincia de Tierra del Fuego. Es un plan a futuro. Bueno, entonces no es serio discutir si no tenemos hoy fuentes de financiamiento reales. Y hay un tercer proyecto que tomó el parlamentario,
¿no?
que entró en la última sesión, que está trabado, ¿por qué? Lo está trabando el mismo gobierno de la provincia, porque el presidente de la Comisión de Educación, mi compañero de bloque, Luciano Seltzer, sí. pidió al Ejecutivo Provincial, en este caso al ministro de Economía, el 15 de mayo, envió un pedido de información para poder ver la viabilidad de este proyecto. Todavía estamos esperando. Se volvió a pedir y de manera urgente porque está trabando la discusión.
Claro.
No podemos
claro.
discutir si no tenemos los números.
Uh-huh. Para ir cerrando este tema, porque quiero aprovecharte y consultarte por otras cuestiones que son, entiendo, también muy importantes. ¿Vos has podido charlar con Pablo López Silva? ¿Has tenido la posibilidad de dialogar, de intercambiar palabras? Y me decís, sí, ¿qué te dice? Cuando vos, imagino, le planteas esto, en algún momento debe haber surgido la posibilidad uh-huh. de decir, bueno, Pablo, ¿cómo van a arreglar esto? No, uh-huh. Esa es mi gran duda, mi gran incógnita. Entiendo que vos se lo habrás preguntado. ¿Qué te dijo?
Se lo pregunté a ambos, tanto al ministro de Educación, que estaba sentado al lado del titular de SUTEF, Horacio Catena.
Sí.
Ambos estaban sentados en una comisión, se lo pregunté delante del resto de los legisladores, y se turnaron para contestarme ambos que la culpa es del gobierno nacional.
Uh-huh.
Esa fue la respuesta. Que la culpa es del gobierno nacional, que desinvierte en la educación a nivel nacional y por lo tanto no alcanza los recursos para poder satisfacer las necesidades que tiene la educación en Tierra del Fuego. Ahora, la educación en Tierra del Fuego...
No hay nada de responsabilidad de ellos.
Y parece que no. Ellos, con lo que tienen, parece que no pueden hacer ni tomar ninguna medida para poder solucionar esta situación. Yo les pregunté cuándo se iban a sentar a hablar cómo le solucionaban esta grave crisis educativa a las familias y a los estudiantes. Y me respondieron ambos, cada uno con sus argumentos, que la culpa es de la nación, que hace bastante tiempo que dejó de financiar 17 programas educativos, que por esa razón ellos se tuvieron que hacer cargo de la conectividad y algunas otras cuestiones. Lo que le respondí es que la educación está delegada a las provincias.
Sí, entonces, hace por lo menos 30 años.
Es
sí.
responsabilidad del gobierno de la provincia y por lo tanto del Ministerio de Educación hacer frente a todo lo que tiene que ver con la educación en Tierra del Fuego. No es responsabilidad de la nación, es responsabilidad de la provincia. No están tomando esa responsabilidad como corresponde, no se están haciendo cargo y es mucho más fácil decir que todo es culpa de Milei. Pero la verdad es que el desmanejo es anterior a este gobierno nacional, la falta de inversión es anterior a este gobierno nacional. Entonces, le podemos seguir echando la culpa a Milei, pero la gente no es tonta, la gente se da cuenta, la gente sabe, porque vive en Tierra del Fuego, y sabe que no ha habido la suficiente inversión en educación, y sabe también que este gobierno deja que los conflictos escalen al punto de recién sí. cuando el paro por tiempo indeterminado había comenzado, hicieron una convocatoria sí. al gremio. Y con tan poca resolución y con tan poca buena oferta para poder parar esta situación, que hoy cumplimos la primera semana ya de paro por tiempo indeterminado.
Estamos charlando con Natalia Graciania, ella es legisladora de Tierra del Fuego por la Libertad Avanza. Te cambio un poco de tema, pero no tanto, porque te llevo tal vez a una mirada más amplia de la realidad provincial. Yo hace varias semanas que en mis editoriales con las que arranco el programa y de algún modo expreso mi opinión respecto de lo que observo en la provincia, vengo planteando un interrogante que por suerte cada vez prende más en la gente, porque muchas personas me preguntan lo mismo. ¿Y la justicia en todo este proceso? Porque por muchos menos algunos gobernadores han tenido que ir a dar explicaciones a tribunales. Digo, ¿qué pasa, Natalia? Te lo pregunto también porque vos sos abogada. Digo, ¿podés tener una mirada más amplia de esto?
Bueno, yo te decía, en el caso de la educación, los padres fueron y presentaron un amparo y esto no resolvió la situación. Lamentablemente tampoco la justicia ha resuelto ni ha obligado a quienes tenían que cumplir con su deber constitucional de garantizar algo indelegable por parte del Estado provincial, que es el derecho a la educación. Entonces, muchas veces terminan los problemas que deberían resolverse en el Poder Ejecutivo pateados para el Poder Legislativo, sí, o pateados para el lado de la justicia, porque no hay resolución de los conflictos, porque uh-huh, los conflictos se estiran para ver si de esa manera desescalan y de esa manera ven la posibilidad de no resolver. Y acá no podemos estar viendo cómo los problemas que no se resuelven en el Poder Ejecutivo, en San Martín 450 de Ushuaia, donde es la sede legal, sí, de la Casa de Gobierno, cómo los problemas van hacia la legislatura y la legislatura termina discutiendo salario docente. No es resorte de la legislatura. Nosotros no podemos subirle el salario a los docentes. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo en paritarias. Entonces, los padres que no logran una respuesta del gobierno van a la justicia. La justicia, claro, dice, este no es resorte mío. Entonces, estamos en un punto en el cual volvemos a lo mismo. Todo el desmanejo y el desgobierno de Gustavo Melella en las áreas prioritarias del Estado provincial terminan disparándose o pateando la pelota hacia otros poderes, pero el que no maneja, el que no resuelve, es Gustavo Melella, y así estamos.
Un modus operandi a esta altura. Y después de 7 años tengo que entender que esto no pasa porque sí.
Yo creo también lo mismo.
Te llevo al plano nacional, porque sí, nos quedan aproximadamente 5 minutos y no me quiero exceder ni un minuto de lo que corresponde, que es entregarle en horario a mis compañeros. Vos lo sabés, digo, trabajaste tantísimos años en radio. Ayer vivimos una jornada muy particular en el ámbito nacional, una discusión en el Congreso. Entiendo, de algún modo te excede, pero tal vez no, porque formás parte de un espacio político que, imagino, esto te ayuda también a formar opinión respecto de lo que pasa. Ayer yo lo escuchaba a Luis Juez. Uh-huh. Le preguntaban, ¿no?, por cómo se dio toda esta discusión de la inviolabilidad de la propiedad privada, que termina aprobándose, pero sin los dos ejes centrales, que entiendo que era la ley de tierras y la ley de manejo de fuego. Y me pareció muy interesante lo que decía Juez. Yo apoyo, yo banco, pero la verdad, en esta pecamos de verdes, decía. Nos manejaron la agenda, la discusión mediática, la calle, y no pudimos avanzar sobre el diálogo. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, también voy a utilizar el término que utilizaste recién, modus operandi del kirchnerismo. Tomar causas aparentemente nobles y utilizarlas como un relato, con frases armadas que mucha gente compra, mucha gente de buena voluntad compra, y después armar la batalla campal que armaron frente al Congreso de la Nación otra vez, la violencia otra vez. A ver, porque podemos estar en desacuerdo, sí, con las miradas, con los proyectos, con los impactos, con los cambios, que es un tema como para hablarlo en profundidad.
Sí,
tenemos,
claro,
poco tiempo,
sí,
pero mi mirada tiene que ver con esto, con que se instaló un relato en la gente, con que además ese relato vino acompañado otra vez del modus operandi de la violencia y de la batalla campal en la calle. No podemos nunca más tener este nivel de violencia en las calles, porque podemos debatir, podemos estar en desacuerdo, se tienen que debatir en el Congreso de la Nación estas cuestiones.
Pero bancó la ciudadanía, digo, también en ciertos aspectos, lo vimos en Río Grande.
Una cosa son las marchas que se realizaron, pacíficas, que uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero lo que a mí me preocupa es ese mensaje que se da, que si no vamos hasta a utilizar todos los recursos necesarios para doblar la voluntad de quienes tienen que definir o quienes tienen que decidir. Entonces, a mí me preocupa mucho esto de la violencia en las calles otra vez, porque creo que también es un modus operandi. Entonces, volvemos a la misma discusión de siempre. Podemos discutir, podemos debatir, de hecho, se terminó debatiendo y se terminó aprobando una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, como vos decías, sin un par de capítulos que en principio estaban incluidos. Esto es lo que pasa siempre en los parlamentos. Nos pasa en la legislatura. Uno presenta un proyecto, uno trabaja un proyecto, o le pasa en este caso al oficialismo, y todos los demás bloques participan de esa discusión.
Sí.
Y son consensos. Y a veces los votos están y a veces los votos no están. Uh-huh. El problema, yo creo, que pasa por las otras cuestiones. Yo no estoy de acuerdo con el relato que se instaló. No estoy de acuerdo con que se levanten banderas que parece que algunos las quieren capitalizar mediante ese relato que utilizan, me parece realmente que eso está muy fuera de lugar. Pero después lo demás, yo no tengo problema en la discusión y en el debate, y entiendo las reglas de juego que hay de la democracia, uh-huh. porque lo que pasó en el Congreso es democracia.
Sí, claro, ¿no? Digo, se puso a discusión, veces, se votó, a veces ganás, a veces perdés. Digo.
Exactamente. Bueno, ahora,
Natalia,
lo que salió fue lo que se logró de los consensos.
Sí, claro. Ahora, con lo que me decís, de algún modo, tengo que interpretar que lo que dice Luis Juez es real. Digo, si es un modus operandi, si vos ya sabés que van a obrar de esa manera y termina pasando lo que pasa, bueno, de algún modo pecás de verde, como dijo, ¿no? El propio...
No sé. Digo, yo no comparto 100% su mirada respecto de eso. Sí entiendo esto, que es un modus operandi, que cuando ya no da más, ya no tienen motivos cómo discutir y cómo ganar esa pulseada en lo político o con las ideas, vamos a la violencia. Okay. Y utilizamos la violencia para generar el caos, para generar temor y para imponer consignas y relatos como lo intentaron hacer durante mucho tiempo. Algunas veces les salió, otras veces no. Uh-huh. Y esta vez volvieron a lo mismo. Y están tratando de generar esa sensación de caos, esa sensación de inseguridad, esa sensación de que a través de la violencia pueden... de alguna manera justamente violentar cualquier decisión que se quiera tomar en lo democrático. Y eso me parece muy, muy peligroso.